Hola amigos, bienvenidos a Petricor.
Vuelve Petricor y hoy...
Especial Petricor. Hoy.
Especial Petricor, voy a poner así un poco la voz. Y ¿cómo se nota? ¿A que no sabes por qué pongo así la voz hoy?
Pues no sé, la verdad que no lo sé.
Pues porque hoy tenemos invitados en el plató. Joder. Y tengo que parecer una persona...
Importante.
Que hace las cosas ahí guay.
Pero si lo haces bien, todo. Bueno, alguna cosa, sí, venga va.
Nah, seas tonta.
Venga, va. ¿Quién tenemos aquí? Cuéntanos.
En esta ilustre visita ha venido a vernos Pablo.
Hola.
Hola, Pablo.
¿Qué tal?
¿Y Inés?
Hola, chicos. ¿Qué tal?
¿Y por qué? Bueno, pues porque tuvimos una conversación telefónica bastante loca por mi parte, en la que les propuse participar en todo esto. Y amigo.
¿Amiga?
O amiga.
O amigue.
O amigues. Fueron ellos los que propusieron el tema que hoy vamos a tratar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar, vamos a empezar un apartado nuevo en Petricor, que es personajes extraordinarios.
Buah, me encanta.
Vamos a hablar de personajes extraordinarios. Pincha, nena.
Me encanta.
Oye, marchando una de personajes extraordinarios.
Que eso es muy importante.
Estamos aquí en el rollo este.
Pues guay, ¿no?
Claro,
entonces... personajes, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pablo, cuéntanos.
Bueno, pues ya que en Petricor estáis habituados a hablar de cine...
Exacto, ¿no? Sí.
Pues vamos a hablar de una vida, de un personaje real, histórico, del siglo XX, pero que se puede decir que tuvo una vida de cine, ¿no?
Wow,
de hecho, bien. No me extrañaría que se hubiera tomado como referencia para más de una película.
¡Ah, qué bueno!
¡Qué guay! A ver, escúchame esto. ¿Cómo es el rollo este? ¿Una vida como de cine? ¿Por qué? Cuéntanos, Nines.
Nines entra aquí, sí.
Bueno, porque este hombre se le conoce como el mayor estafador del siglo XX.
Me gusta.
Toma ya. Eso tiene una pinta estupenda.
O sea, vamos, todo un elemento era este señor. Sí, 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 sí.
¿Por qué los golfos nos gustan tanto?
Esa es la pregunta. ¿Por qué los sinvergüenzas? ¿Dónde reside su atractivo?
Su
¿no?
encanto. Sí, esa caradura. Esa atracción total.
Esa caradura total.
Claro. ¿Por qué nos gusta tanto?
Tiene mucho tirón.
Guay.
Yo os tengo que decir que lo comentábamos antes de empezar, que he estado intentando encontrar datos curiosos. Uh-huh. Al final todo gira en torno a los datos que ya teníamos, que nos han facilitado tanto Nines como Pablo. Uh-huh. Pero me quedo antes de empezar con una cosa que me llama mucho la atención.
No hagas spoilers, ¿eh?
Voy a spoilear muchísimo, todo el rato. Entonces, resulta que un agente secreto, o sea, de estos que no se sabe quiénes son.
Sí,
claro.
Porque es secreto. De los Estados Unidos.
Ajá.
Lo definió como escurridizo, como una nube de humo, encantador como una chica joven dormida.
Oh.
Esto, o sea, ya a cola de lo que ha dicho Pablo, empieza a ser de película interesante y tiene una historia ya como que...
Como... Ya está, ya, o sea, yo quiero saber...
Miguilla.
Sí, ahí mandan a buena.
¿Cómo se llamaba este elemento, amigos?
Bueno, pues estamos hablando de Víctor Lustig.
¿No?
Pero hay que, en todo lo que se refiere a este personaje, hay que sospechar.
Claro.
Porque,
muy bien.
Claro, porque existen serias dudas acerca de su nombre. Uh-huh. Porque a lo largo de su vida se le han reconocido como hasta 47 seudónimos. De hecho, vamos a ver que este nombre de Víctor Lustig, con el que a veces se presentaba en sociedad, a veces incluso como el conde Víctor Lustig,
me gusta.
No coincide con el nombre con el que figura, por ejemplo, en su acta de defunción. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento,
bien,
porque
vale.
Lo que vamos a hacer es, si os parece, es hacer un recorrido cronológico por la vida de este... Bueno, llamémoslo Víctor Lustig, como lo podríamos haber llamado... De otras 47 maneras distintas, ¿no?
Bien.
Vamos a hacer aquí que es
Petricor. Sí, bien. Es que claro, es Petricor, ha llovido y
sí,
tenemos que llevar cuidado.
Ha llovido y me ha dado frío.
Me ha dado frío.
Venga. Sigamos.
Bueno, parte de estas sospechas que existen acerca de su identidad vienen porque no se conserva su acta de nacimiento. No hay una partida de bautismo, pero se le supone nacido en la región que corresponde a la República Checa de Bohemia, ¿no? En una localidad llamada Arnau, como un antiguo portero del Barça,
sí, ¿verdad?
Que de localidad de la que se supone su padre pudo haber sido alcalde, ¿no? Como figura, por ejemplo, en la Wikipedia alemana, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues no debió de ser, o sea,
pero claro, esto todo es de leyendas urbanas.
Todo esto
es suponer.
Es un nombre de leyenda y, por tanto, todo esto es leyenda.
Eso es todo, todo está sometido a sospecha, ajá, ¿no? Lo que sí está claro, ajá, es que fue una persona con una formación bastante sólida. Es decir, se manejaba en 5 idiomas diferentes, era una persona de unos modales extremadamente refinados, hasta el punto de poder integrarse y mezclarse con los círculos de la alta sociedad.
Con, ¿no?, la gente con pasta.
Exactamente. Pasando por una persona, pues, a ver, que llegaba...
De clase alta.
Que llegaba a presentarse ante la sociedad como el conde Víctor Lustig.
Claro, ¿no? Claro.
Ni más ni menos.
Sí, ¿no? Sí. Tiene una educación que no... Claro,
bueno, ¿verdad? De hecho, Pablo, creo que viene de familia de alto abolengo, ¿no?
Bueno, es...
Pues, o eso dice la leyenda.
Bueno...
Es posible, ¿no?
Podría ser sería posible cualquier cosa.
Era una persona muy inteligente.
Sí.
Eso es indudable, ¿no? Porque 5 idiomas no los tiene cualquiera. Y si sales de un sitio horrible y sabes comportarte como un conde, es que o te fijas mucho y te fijas muy bien.
Claro, era una persona que manejaba eso muy bien.
Exacto.
Es decir, tenía una psicología frente a los demás que sabía captar lo que cada uno quería oír.
Claro.
Y eso le venía muy bien para conseguir sus fines. Mm. Y además él, pues con su presencia, su formación, su inteligencia, pues conseguía generar un entorno que le era favorable para luego, bueno, pues engañar a todo Quisque.
Claro,
engañarles, sí, no, en todo, hasta en el nombre.
O muy sea, bien, que... Se podía haber quedado de cajero de banco, pero no.
No, porque eso...
Era imposible.
Claro, él la verdad es que hizo un uso fraudulento, pero muy buen uso de todas sus
capacidades, ¿no?
Sí. Y habilidades. Claro, eso es.
Bueno, el hecho es que entre 1908 y 1912 consta su estancia en prisión en lugares tan variopintos como Praga, Viena, Klagenfurt y Zúrich.
Vaya, ¿no? La habían pillado varias veces.
Exactamente.
cuando era jovencito.
Claro. Es decir, se dedicaba a negocios, digamos, en el margen de la legalidad.
Estaban en el borde.
O más allá de la legalidad.
Más allá,
¿no?
Efectivamente.
Siempre en el filo de la navaja, ¿no? Era una persona a la que nunca le faltó nada. Nunca le faltó dinero, ¿no? De hecho, para mantener esa presencia, esos trajes, ese, ¿no? Pero claro, os preguntaréis de dónde sacaba este hombre esos ingresos.
Claro.
Pues claro, pensad que estamos hablando de un personaje de los años 20, ¿no? Entonces, entre el póker, el billar, el bridge...
O sea, tienes que ser
pues,
bueno.
Pues, efectivamente...
Tienes que ser muy bueno, porque para jugar al póker y ganar al póker...
Pero parece ser que si no le faltaron ingresos en su vida fue por esta habilidad también en el juego, ¿no?
Madre mía. Sí.
Qué guay.
Que nunca saliera triunfador también es posible, porque una cicatriz entre la nariz y el ojo izquierdo, ¿no? Pues le delataba, ¿no?
Ah, estaba marcado. Tenía señales de identidad bastante curiosas.
Había tenido mandanga con algún jugador o algo.
He leído, pues claro, o sea, estamos todo lo que podamos decir hoy es probable.
Exacto. ¿No?
Y lo que yo veo, lo que he visto por ahí es que, como dice Pablo, tenía marcada la cara y al parecer todo esto viene de una disputa por amor en París.
Ah, pero eso queda muy bonito. A lo mejor pues me fue el que se cayó y se rajó la oreja, claro, porque...
O estaba montando un mueble del Ikea de los años 20.
Claro.
Y, claro. En fin, pero los, bueno.
Pero sí, oye, la leyenda hay que nutrirla.
Hay que nutrirla, hombre, claro.
Sí, hay
claro,
que alimentarla claro, bien.
Bueno, madre mía, vaya tela.
Entonces, contadme más cosas. Este señor,
pues nada, este señor con tan buena presencia y que pasaba por alguien de la alta sociedad,
claro,
pues precisamente siempre estaba en esos entornos para poder conseguir todo ese dinero que necesitaba para vivir y para hacer todas sus estafas. Entonces, uno de los marcos que utilizaba, por ejemplo, es que viajaba mucho los transatlánticos de vapor que había en ese momento entre París y Nueva York.
Oh.
Y esto, claro, era un entorno también muy,
muy
fructífero y muy madre favorable mía, para
la gente
todos
se aburría
sus
mucho
líos. Eso es. Una de las cosas que hacía en los años 20, ¿no? Es cuando se hacía pasar por conde Víctor Lustig, es que vendía una cosa que se llamaba la caja rumana. ¿Vale? Claro. Este invento que había hecho él era una máquina para acuñar billetes falsos. Pero claro, eso sus víctimas no lo sabían. Pensaban que los billetes que se acuñaban eran reales. O sea, ajá, eran de los de curso legal.
Ajá.
Entonces, ¿cómo hacía él esto? ¿Cómo se inventó todo esto? Él tenía una caja en la que metía un billete de verdad. Y entonces, a las horas, a las 4 o 5 horas, salían 3 billetes que se supone que la máquina había acuñado. Entonces eso lo hacía frente a su público, a los que había elegido como víctimas, y entonces claro, ellos veían aquellos billetes y decían, bueno, la única pega de esta máquina es que hay que esperar 3 o 4 horas a que haga los billetes, y los hace de 3 en 3, pero claro, aquellos decían, sí, a mí qué más me da esperar 3 o 4 horas y me voy a forrar.
Sí, la máquina,
entonces
la tengo.
Él, claro, vendía la máquina por $30,000.
Que
y
una pasta
salía
en esa
pies
época
en polvorosa, según la vendía. Y entonces, claro, cuando ellos ya se querían dar cuenta del timo, porque claro, él dejaba 3 billetes de verdad dentro de la máquina. Entonces ellos a las 6 horas salían los 3 billetitos. Uy, qué bien. Pues ala, voy a meter otro billete y dentro de 6 horas otra vez. Pero dentro de 6 horas ya no salía nada más. Habían pasado 12 horas y Víctor Lustig ya desaparecido y hasta con otro nombre.
Estaba en otro sitio.
Exacto, ya. Bueno, exacto.
Se buscaba las mañas para que el tiempo le diera la manera de poder,
claro,
de poder escapar, ¿no?
Claro, claro. Además, claro, una de las cosas es que las víctimas quedaban tan avergonzadas de todo aquello que normalmente no denunciaban.
Claro.
Porque, claro,
claro, estás haciendo algo malo.
Eso, reconocer que tú eres también un timador.
Claro.
Pues...
Es el timo perfecto.
Exacto. Eso es.
Muy bien, joder, pues ya yo ya me imagino los transatlánticos, la gente aburrida jugando al póker, sacándoles el dinero.
Madre mía.
Esto necesita música.
A mí lo de los viajes en transatlántico me ha dejado alucinado, porque es que me pongo en situación y efectivamente lo estoy viendo con la caja en el bolsillo.
Sí, con la maletita.
A ver a quién le endorso esto.
Claro,
la maletita de madera, ¿sabes?
Claro, claro. Sí. El ambiente del Titanic, ¿no?
Exacto. Sí, todos con su bombín, todos con sus...
Y además con lo que dices, el ambiente del Titanic, y más teniendo en cuenta que se iba a hundir, pues habrá que sacar,
hombre,
el máximo beneficio lo que tengo antes de estrellarnos contra un iceberg.
Es que en ese momento había esa sensación, era vamos a darlo todo a tope, que esto parece que se acaba.
Claro, claro.
Y
sí,
algo
claro,
gordo.
Hombre, después de la Primera Guerra Mundial la gente lo que quería tener era... vidilla.
Disfrutar.
Hombre, diversión, disfrutar, sacarle jugo, por supuesto. Sí, claro.
Claro.
Bueno, también es verdad que por ejemplo, lo que pasó con el Titanic, ¿no? Todo como unas pretensiones muy, muy grandes, ¿no? Sí. Que luego se vienen abajo.
Sí, el barco...
Pues era un poco lo que pasaba también en París con la Torre Eiffel, ¿no?
Cuéntanos.
La Torre Eiffel en París se había construido con motivo de la Exposición Universal de 1889, ¿no? Era como la Expo de Sevilla, ¿no? De los años del año 92, pero allí en París. Y entonces, claro, la Torre Eiffel era pues un mastodonte en medio de París,
claro,
¿no?
Sí,
que habían construido, que a los parisinos no les gustaba absolutamente nada.
Sí.
Una cosa además de hierro, ¿no?
Fea.
Totalmente antiestética, ¿no?
Sí.
Que bueno, con el tiempo luego ha devenido en el símbolo de París, ¿no? Pero
sí,
en aquella época la Torre Eiffel no gustaba.
No.
Y entonces, como se había construido con motivo de la exposición, se rumoreaba que la torre iba a ser desmontada. Y claro, nuestro personaje, Víctor Lustig, muy habilidoso él, se le ocurrió la brillantísima idea de vender la Torre Eiffel.
¿Qué me estás contando?
Exactamente.
Fantástico.
Madre mía. Entonces, estás escuchando.
¿Cómo lo hizo, ¿no? Pues, para empezar, falsificó timbre del Estado, ¿no? Hizo imprimió papel con el sello del gobierno falsificado, uh-huh, evidentemente. Y entonces, por medio de documentos impresos en ese tipo de papel, se presentaba como director general del Ministerio Postal para ganarse la confianza de los grandes empresarios de la chatarra de París.
Claro, claro.
No,
claro,
la chatarra. Nosotros siempre pensamos en el chatarrero como este que va buscando por los... No, no, pero la chatarra da muchísimo dinero.
Claro.
¿No? Entonces, claro, la Torre Eiffel son kilos y kilos y kilos de chatarra.
De hierro bueno.
Por la que los empresarios de la chatarra de París darían una gran cantidad, ¿no? Entonces, Víctor Lustig se hizo pasar por un... por un triste funcionario del gobierno.
Ay, pobre.
En busca de alguna pequeña comisión en este negocio de lo que es la venta de las chatarras de ni más ni menos que la Torre Eiffel, ¿no? Entonces organizó una quedada en el Hotel Crillon de París, ¿no? Y les transmitió a estos grandes empresarios que a causa de defectos de construcción, de las caras reparaciones que exigía la Torre Eiffel y de otros asuntos políticos de carácter secreto, iba a ser la Torre Eiffel desmontada y que saldría a subasta la chatarra. Entonces, para que estos empresarios tuvieran ventaja en esa subasta, pues Lustig trató con el más débil de ellos, digamos, el que más aspiraciones tenía y el que más quería trepar en la sociedad parisina, uh-huh, y cerró un trato con él por $50,000 de la época.
Pero que esos $50,000 de la época, eso es como millones.
Evidentemente era muchísimo dinero. Entonces, claro, este empresario llamado, tenía como apellido Poisson. Pues este Poisson pues cayó en la trampa de Víctor Lustig y claro, como había hecho con repetidas veces con cuando vendía la caja rumana, ¿no? Esa máquina que ha contado Nines de hacer dinero, pues Víctor Lustig puso pies en polvorosa.
Hombre.
Y escapó. El asunto no salió a la luz. Porque claro, este empresario tuvo tanta vergüenza de haber sido timado
para contarlo, ¿no?
Claro, que no quiso que esto saliera en los periódicos. Lo cual aprovechó Víctor Lustig para intentar vender la Torre Eiffel una segunda vez.
¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón!
Le parecía todo poco.
Claro, pero la segunda vez lo cierto es que no tuvo éxito.
¡Ay!
Así bueno, que...
Cada ocasión es una ocasión.
Claro, 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 claro.
Madre mía, este hombre tremendo y además me consta de alguna manera... Que consigue para en los años 20, comenzados los años 20, consigue una especie, como lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? O sea, sí. No penséis que es que yo tengo cabeza. Bueno, que tengo cabeza. Pero obtiene una especie de seguridad de vida porque Nines...
Sí.
¿Con quién se codea este señor?
Sí, ya veréis. Es que, claro, como la lío parda en Europa, con todo lo de la Torre Eiffel, el hombre puso no tierra por medio, agua de por medio, y se fue a Estados Unidos a seguir con lo suyo, pero sin el peligro de que le trincaran. Y entonces no se le ocurre otra, porque este también era un valiente, era un intrépido, que ponerse en contacto con Al Capone.
No me lo puedo creer.
Ni más ni menos,
imaginaos. Y entonces lo que le propone Al Capone...
Espera un momento. Pero déjalo ahí.
Vale,
vamos a hacer una pausa y ahora venimos otra vez, ¿vale?
Muy bien.
Un minuto. ¿Qué nos estabas contando? Perdonad por el corte.
Volvemos
Al Capone.
Chicago.
Vamos a
es
con
que,
Chicago,
claro,
¿no?
Hemos hablado de Al Capone, nos ha entrado aquí el pánico. Joder, hemos tenido hasta que cortar asegurar las puertas.
Sí, sí.
Bueno, Villa ha puesto ahí el Securitas Direct.
Claro.
Perdón por la cuña publicitaria.
Unos tablones en la pared, ha sido tremendo. Pero bueno, seguimos.
Bueno, pues nada, que este hombre convenció al Capone para lo siguiente, para que le dijo que le diera, que bueno, que le prestara $50,000 y que en 60 días se los iba a duplicar. Al Capone, como bueno, como tenía pasta a las puertas, pues dijo, bueno, pues si lo pierdo, pues ya sé lo que va a ocurrir aquí con el Víctor Lustig, así que toma, 50,000.
Le hacemos unos zapatitos de cemento.
Exacto, no tenemos ningún problemita con esto. Y entonces, pues le dio los 50,000, Lustig con las mismas lo ingresa en el banco y espera los 60 días. Y una vez que se acaban los 60 días, cumplido el plazo, pues va el hombre al Capone y le dice que lo siente muchísimo, pero que el negocio que veía clarísimo no ha tenido éxito, pero que le va a devolver los 50,000 euros, porque él es un hombre íntegro y no va a permitir que pierda el dinero. Al Capone se queda cuajado, porque claro, eso no le pasaba nunca.
Claro.
Y entonces, como recompensa, le da $1,000, te da $1,000 como por su integridad y por su fiabilidad. Y además, con esto Víctor Lustig consigue una cosa muy importante, que es su salvoconducto ante la mafia.
Claro,
es decir, queda protegido.
Estará ahí bien visto, ¿no?
Claro, por un padrino que, bueno, en fin.
Ojito con Al Capone.
Ojito con Al Capone.
Madre mía.
Ojito, ¿eh?
Ojito.
Así que...
Yo desconozco una historia de Al Capone muy interesante sobre que él es el que instauró la fecha de caducidad en la leche.
¿Ah, sí?
Sí, porque su hermano murió de una intoxicación por tomar leche caducada.
Ya.
Y eso le provocó tal historia que hizo que todos los lecheros, a punta de pistola,
sí,
pusieran la caducidad.
Qué es bueno, oye.
Sí.
Y de eso pasamos a que pusieran su foto en los cartones.
Claro,
también. Claro, al final... más buscado.
Seguro.
Qué gran inspector perdió sanidad.
Desde luego.
Tremendo, tremendo. Pues sí, fijaros que después de toda esta odisea y de esta tremenda aventura que tiene con la mafia. Estamos en Estados Unidos.
De la mafia,
claro, en los años 30 y este tipo de repente pega un subidón. ¿Qué pasa con...?
Bueno, claro, a ver, termina los años 20 con el cataclismo de la bolsa de Nueva York. Uh-huh. Se acaban los felices años 20 y empiezan los oscuros años 30, ¿no? Entonces, Estados Unidos, la Gran Depresión, la Ley Seca, y claro, esas épocas de crisis, de economía sumergida, pues son...
Eso es abono bueno.
Claro, abono bueno para personajes como nuestro Víctor, ¿no? El Conde. Pues nada, entonces es una época en la que Víctor Lustig se asocia con un químico de mediana edad, experto en fabricar planchas de imprimir dinero, ¿no? Que es Tom Shaw.
Ajá.
Y entonces se asocia con este químico, ¿no? Y se dedica básicamente, aprovechando los conocimientos de este, para falsificar dinero. Entonces se calcula que que establecieron una red de poner en circulación dinero falso por un valor de unos 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues, está claro, aquí empieza lo más peliculero, ¿no?
Claro.
Tal vez de la vida de Víctor Lustig, ¿no? Viajando con maletines y cofres llenos de dinero, ¿no? De manera que se hacía pasar, pues, por sacerdotes, por porteros, por botones,
claro,
de
claro.
Hotel, ¿no?
Claro, y alguien bueno.
Exactamente, alguien, una persona de orden, ¿no? Y claro, pues a esto comenzó a dedicarse en los años 30.
Que llegamos a la conclusión de que viajar con un cofre te permite hacerte pasar por casi cualquier cosa.
Sospecha,
con un cofre
sospecha.
Lleno de dinero.
Es que es increíble.
Lleno de dólares falsos.
Llevaba dinero y los disfraces.
Eso, claro. Como Mortadelo, pero Mortadelo sin el dinero.
Claro.
Madre mía, ¿y unos añitos después?
Bueno, pues ya después de todas estas tropelías y todas estas aventuras, que no son pocas.
No son pocas, claro. ¿No?
Pues ya al final, el 10 de mayo de 1935, a Lustig le detiene la policía, le detienen los servicios secretos Y bueno, hay una serie de teorías sobre cómo le arrestaron. Una de ellas la hemos apuntado antes con lo de los amantes, porque claro, este señor con esta buena presencia pues claro, tenía mucho éxito
claro,
entre las mujeres y todo eso. Y entonces una amante celosa pues parece que llamó a la policía y lo denunció.
A las amantes hay que tratarlas bien.
Claro, 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 hay que tener cuidadito porque como cuidado, no, son sí, un poquito, son rencorosillos.
Los segundos platos llenan más, pero son más peligrosos.
Exacto, exacto, él ha dado muy, muy bien dicho, muy bien pensado. Total, que el hombre le arresta. Bueno, también parece que bueno, uno de sus contactos, que era falsificador también, claro, porque este hombre se movía con sus coleguitas, claro, pues parece que a lo mejor fue también el que le denunció. No se sabe, como todo en la vida de Víctor Lustig, todo es muy ambiguo y todo está como ahí con alfileres. Sí. Entonces, en el momento en el que le arrestaron, llevaba una maleta con ropa, el baúl este de la Piquer que llevaba él, pero con sus disfraces, pero también tenía una llave que era de la taquilla que estaba en Times Square. Ajá. Donde escondía $51,000 en dinero falso.
Ah, bueno, pues si era falso,
es decir, vale. Que él no deponía su actitud.
Era por si acaso, era el por si acaso.
Eso es, eso es. Y bueno, luego llega el momento de la celebración del juicio, que eso fue glorioso.
Bueno, esto continúa lo peliculero, ¿no? Estamos llegando al clímax ya de la vida de Víctor Lustig,
sí,
¿no?
Sí, ya, o sea, sí, entonces, es alucinante.
Bueno, como ha contado Nines, Víctor es detenido, ¿no? Ajá. Entonces tuvo que ser juzgado, claro, ¿no? Pero el día antes del juicio se fugó de su celda fabricando una escala con las sábanas celda.
No puede ser,
Mira, tal cual.
No puede ser.
Escapó por la ventana y se fugó.
Esto
es Looney Tunes.
Looney Tunes.
Exactamente. Fijaos cómo luego muchos dibujos animados, muchas películas han tomado esto, ¿no? Sí. O sea, esto ya lo hemos visto. Sí. Pero alguien lo hizo de verdad. Y probablemente todo esto viene de Víctor Lustig y no lo sabíamos, ¿no?
Qué fuerte, qué fuerte.
Entonces, después de haberse fugado de la celda donde esperaba el juicio, pues permanece escondido 27 días en Pittsburgh. Pero es localizado por la policía, que bueno, imaginamos que ya todo el FBI estaba tras su pista, ¿no? Y después de una intensísima y espectacular persecución en coche, es finalmente detenido. Entonces finalmente va a ingresar en prisión con un nombre totalmente distinto, que es el de Robert V. Miller, ¿no? Y en el juicio finalmente condenado a 20 años. Y después de su fuga y ser considerado ya un preso potencialmente escurridizo, ¿no? Como fue definido al principio,
sí,
pues fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Alcatraz.
Claro, es que ya con los antecedentes que tenemos...
Uh-huh.
Claro.
Y el 11 de marzo de 1947 murió en la prisión a causa de una infección pulmonar, ¿no? Y en su ficha de defunción, aparte de constar ese nombre que hemos dicho de Robert V. Miller, consta como oficio de dedicación aprendiz de dependiente y falsificador de dinero.
¿No?
Ole.
Pudo ser aprendiz de dependiente perfectamente.
Pero totalmente.
Falsificador de dinero, ya lo sabemos que sí.
Claro. Vendedor era, desde luego. O sea que vendía, pero...
Bueno, imagina pues... la pasta que tenía y dónde estaría ese dinero. ¿Cómo se lo fundía? Claro. Esa es la pregunta.
Claro, claro. Al estar siempre relacionándose
con
tipo de gente que gastaba mucho dinero, porque claro, él para dar esa sensación de seguridad tenía que gastar...
Se fundía el dinero.
Y todo el rato viajando y todo eso, pues imagínate, según entraba salía.
Pues esto es tremendo. Yo quiero...
Yo quiero ser como Víctor.
Pues, o por lo menos hijo suyo.
Pues sí.
En mi caso.
Si tenéis interés en seguir los pasos de Víctor Lustig,
a ver,
en internet es posible encontrar un decálogo. Ajá. No sabemos, como todo lo que gira en torno a la figura de este hombre, no sabemos si verdaderamente lo hizo él o es falso o lo ha hecho alguien por él, pero circula un decálogo con diferentes instrucciones sobre qué hacer para ser como él, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, la primera de estos apartados del decálogo es: sé un escuchador atento.
Pon Exacto. atención a lo que te dicen.
Pon eso. Atención Siempre. A lo que te dicen. Uf,
claro, pon cara difícil, de atención y de es estar ahí.
Incluso
la escucha plena, lo que dicen.
Escucha plena, justo. Sí.
Incluso no lo que te dicen a ti, sino lo que la gente dice en general.
Claro.
Claro, no es la conversación que estás teniendo directamente con alguien.
Apúntalo
sino bien. en lo que puede estar. Pero si yo no me entero de nada. Y me lo apunto y se me olvida enseguida. Porque...
Luego, nunca muestres que te aburres, ¿no? Claro. Es decir, esto forma parte un poco de lo primero. Como claro. estás escuchando atentamente, nunca puedes estar ahí como vaya tostón no, que me están contando.
No puedes bostezar.
Por ejemplo, claro, mirar para otro lado.
Mira el reloj.
Claro, mira el reloj. Esas cositas.
Vale, sí, bien.
Luego, espera a que tu interlocutor manifieste sus opiniones políticas o religiosas y solo entonces ponte de su parte.
Claro, muy hábil.
Una vez que haya soltado toda su opinión, entonces tú ya entras ahí a capón y te pones totalmente a sacar la bandera. Claro.
A su favor, claro, diga lo que diga.
Increíble.
¿Estás en una secta?
Pues también, venga. Dale yo caña. Dale.
Yo también me apunto.
Yo también saludo al sol. Bien.
¿Qué más?
Claro, luego dice, no hables de enfermedades a no ser que al interlocutor le fascinen.
Ah, sí, claro, sí. Estoy de acuerdo completamente de esto.
Efectivamente.
Completamente.
Claro, es que hay gente que hace competiciones con eso. Oh, ay, a mí me duele la cabeza, pues a mí más. Y entonces ya sabes que ahí tienes que entrar a saco.
Hay gente que hasta coge un termómetro y dice, a ver cuánta fiebre tienes.
¿Cuánta fiebre eres capaz de tener?
Luego, que las historias amorosas solo debes insinuarlas y solo continuar hablando de ellas si el interlocutor muestra verdadero interés.
Claro.
Esto es lo que de toda la vida se ha llamado hacerse el interesante.
Claro.
Muy bueno.
Claro.
Claro. Luego, pues que no hagas preguntas personales, porque claro, antes o después la gente hace confesiones involuntarias sobre su vida privada. Es decir, siempre se desliza alguna información que no hace falta preguntar de forma directa, porque eso siempre genera desconfianza, ¿no? Lo otro es más natural.
Bueno, claro, me imagino que va, en este caso habría que ir dejando que esa información salga sola.
Claro, eso
con
es.
Con todas estas pistas y estas recomendaciones, ¿no?
Sí, pues estoy fascinada.
Sí.
Luego, nunca presumas. Tu saber estar debe reflejar tu importancia, ¿no?
Claro,
por eso ahí se ve la importancia de la presencia,
claro,
¿no? De presentarse ante los demás con elegancia.
Lo que imitas.
Con el saber estar, ¿no?
Claro.
¿Qué diría?
Sí, la energía. Pero,
claro.
Su fuerza, por su garra, por su saber estar.
Hablando de otro... otro
claro.
Que todavía de otro personaje que dentro de unos años saldrá como personaje ¿no? en este mismo
Exacto.
programa.
Exacto.
Que estamos deseando que salga el juicio ya.
Lo mismo se escapa haciendo una escala con la sábana.
Con corbatas.
Claro. Y nada, bueno, pues ya para terminar el decálogo, nunca descuides tu forma de vestir, que esto forma parte de lo de lo claro. que hablábamos, de saber estar
claro.
y de tu...
Y mantente sobrio.
Eso.
Nunca te emborraches.
Claro. Nunca te emborraches, sí, señor.
Un timador, una persona que se va a dedicar a esto, que va a estar
no
siempre...
puede no. relajarse.
No puede estar con los sentidos suspendidos.
No,
claro.
No.
En ningún momento.
En ningún momento. Tiene que estar ahí,
Así
siempre,
que,
ojo al sol.
Bueno, pues menudo personaje, brutal. Yo me imagino haciendo una película de él y que la gente salga del cine diciendo, bah, se han pasado tres pueblos, estos guionistas que habrán fumado, esto no puede ser verdad.
Claro, de hecho, si hicieran una película tendrían que quitar bastantes cosas.
No puede ser.
No pueden contarlo todo.
¿Todo?
Porque, claro, eso no se sostendría.
Y además, esto en el caso de que llegara a hacerse, da para más de una trilogía.
Pero es que a mí me gustan muchísimo estos delincuentes, ¿no? Porque los que roban bancos sin que no haya ninguna gota de sangre yendo por la noche, haciendo un butrón o lo que sea, o haciendo esas habilidades sociales, esos ladrones de guante blanco que ahora seguramente que hay, pero que nadie conoce, son los que realmente gustan.
Claro.
Porque están engañando siempre a gente con mucho dinero. Por claro. tanto, los pobres, pues que nos hace mucha gracia que los ricos también les roben.
Claro. Eso es que es como un poco un Robin Hood, ¿no? Es decir, él se dedica, claro, él se dedica, para él, no para otros, para él. Pero bueno, si se dedica a sablear a los que tienen más pasta, ¿no?
Claro.
Sin piedad, cosa claro. que te hace gracia del personaje y que te acerca a él, ¿no?
Exacto.
Es decir, que dices, pues ala, sí se lo merecen.
Claro, claro.
Porque total, tienen tanta pasta, pues ya está.
Ya está. Si no les va a pasar nada. Ya, claro. Si 30.000, 50.000 dólares a uno que tiene 4 millones ahí. Ahí
le va a dar igual.
Le va a dar igual. O sea, no va a ser la muerte.
Claro, eso es.
Eso es lo que mola de un ladrón.
Claro.
Pues
claro.
Muchísimas gracias. O sea, estoy flipando, ¿eh? Sí, o sea, sí. El decálogo me lo guardo. Ya os lo digo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es muy útil, ¿eh? Para la vida.
Para la vida en general.
Yo creo que sí.
Sí,
que
no sí. solo para un timador, sino sí. lo que dice es importante para, pues eso.
Sí, sí. Es
para hay moverse. Que observar, hay sí. que... Hay que... ¿cómo se dice? Irradiar dignidad, ¿no?
Sí, sí, y, porte.
Aunque sea.
Sí, no, y además...
Aunque que luego que, la vida te golpee.
Sí, sí.
Salpicar a la gente con tu seguridad.
Eso es.
O sea, tienes que darle... Yo claro. es que... además es que alucino porque además se me ha pasado que cuando le detienen, que es que es flipante.
Pero por es que es una persecución.
Por lo que digo de la seguridad.
Perdona, no le detienen, le persiguen.
Sí, y como se cansa, le cogen.
Exacto.
Y al final... Pero claro, cuenta la leyenda, dicen las voces entendidas, o vete a saber quién, que cuando le detuvieron en el 35, uh-huh. Claro, pues el hombre ya se vio totalmente rodeado, o cansado, o porque se le rompió un tacón, tampoco está muy claro. Pues nada, bajó los brazos y dijo, aquí me tenéis, amigos. Yo me lo creo. Yo me lo creo totalmente.
Hombre, date cuenta que Alcatraz era una prisión para gente importante, chunga de verdad, de la delincuencia. Entonces tendría que ser un hito. Ir a Alcatraz era el top de los ladrones.
Hombre, pues si estuvo Clint Eastwood, ¿cómo no le van a mandar?
No, ¿eh? También estuvo Al Capone, también ahí.
Claro.
No, hombre, eso es. Ahí mandaban como os podéis
a
imaginar.
Los peores.
Al que no querían que se escapara.
Y eso era un estatus entre los la delincuencia normal.
Claro.
Total, totalmente.
Además, Clint Eastwood era un seudónimo de Víctor Lustig.
Totalmente. Ahí está.
Y por eso se fugó de Alcatraz. Claro, esa vale. es la parte que nos hemos contado.
Claro,
esa
claro.
es la parte que os vamos a contar claro, en claro, otra ocasión.
Claro. No, yo estoy esperando el próximo José Luis Moreno, por favor, que eche ya, o sea, que hagan ya el juicio.
Sí, claro. Tenemos personajes.
Yo quiero saberlo.
Claro. Y que le den otra paliza. Pues no, sí, como sí. la que le dieron.
No, se dice... Escúchame, dicen que la gente que pegó a José Luis Moreno era gente de audiovisuales, técnicos que no claro. le habían pagado nunca.
No, eso lo hicieron por gusto, no por robarle.
Conozco,
está claro.
Conozco a muchos que no le han pagado.
Que
José
no
Luis
le han
Moreno.
Pagado, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. claro, en fin.
Pero bueno, pues... para decir más, en España tenemos a la hija de Larra, que hizo una estafa piramidal de más de 100 millones de pesetas de las antiguas.
No veas.
Para dejar ahí un hito de claro. que en España también tenemos estafadores buenos.
Habrá que investigarnos.
Exacto.
Se marchó.
Exacto.
Sí. Lo añadimos a la lista de personajes sí, extraordinarios.
Curiosos.
Sí, 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 curiosos. Ya hablaremos más de esto. Y por favor, os emplazo para que sigáis buscando personajes curiosos. A mí particularmente me ha encantado.
Sí, 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 ha sido súper interesante. Y una detrás de otra. Y yo cada vez con los ojos más abiertos.
Sí, sí, alucinante. O sea, no sé.
Bueno, pues nada, hemos dejado el listón alto. Pues habrá
Habéis
que
dejado
preparar
el listón
algo.
Un poquito alto. Víctor lo ha dejado bien, bien altito, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí, ha sido tremendo. Y en fin, chicos, Pablo, Nines, bienvenidos de nuevo a Petricor la próxima.
Sí.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Mírate. Esperemos que os haya resultado interesante.
Totalmente, totalmente.
Muchísimas gracias por todo. Ha sido muy divertido conocer a este señor, pero más divertido es estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias. ¿Habéis estado a gusto a vosotros? ¿Habéis estado a gusto?
Mucho.
Sí,
pero si
nos lo hemos pasado
sí,
muy
bien. Han tenido agua y todo.
Nos lo hemos pasado muy
bien.
No han
sacado
nada.
Nos han dejado sentarnos.
Claro.
Ha sido tremendo, tremendo.
Ha sido muy cómodo.
Un despliegue
todo
de medios que no podéis imaginar.
Algún día hacemos una foto de cómo va, claro, está el chiringuito que he inventado. Correcto. Para que se despolle la peña.
Claro que sí.
Muy bien.
Chicos,
oye, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias a
besos.
Vosotros.
Nos
besos.
Vemos.
Besos a todos los oyentes.
She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 ho!
Heidi, 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 ho!